Ella creyó que nada era cierto, que todo era un engaño, que aquello era un infierno, que aquel hombre, el diablo, vestido de sufrimiento, allí empapado en descaro, cómplice del silencio, la enterraron en vida y en aquel puto antro y lavó sus heridas en su propio llanto. Y el informe del forense dice que no hay violación, que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón. Y el secreto de sumario ya cerró la investigación, porque encontraron pinchazo en el brazo. Y el caballo la mató. El confesor.
Buenos días, somos Elvira y Verónica del posgrado de género. Llevamos desde el pasado 25 de abril participando en diferentes actividades dentro del aula de educación de la Universidad Popular de Palencia. Y dentro de nuestro programa de prácticas nos ofrecieron la posibilidad de participar en Radio Colores. Y aquí estamos, junto a dos invitados del Club de Lectura, para que puedan aportar un punto de vista diferente al nuestro. Ellos son Isaías y Charo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy nos trae aquí un tema de actualidad que, según avanzan los días, aumentan las cifras de mujeres afectadas, a pesar de que parece que existe más conciencia social. El tema de actualidad es... ¿qué es la violencia de género? ¿Es solo pegar o son los asesinatos? Vamos a hacer primero una contextualización para situarnos. Según la Ley Integral contra la Violencia de Género, del 28 de diciembre, todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que los hombres ejercen sobre las mujeres con quienes tengan o no hayan tenido una relación sentimental. Puede ser de tres tipos la violencia. Violencia física, que será empujar, golpear, sujetar, morder, quemar, escupir, hasta llegar al asesinato. La violencia psicológica, insultar, amenazar, infravalorar, ningunear, cosificar, aislar, humillar, indiferencia, control de objetos, poder, familiar. Y la violencia sexual, el acoso sexual, el abuso sexual y la violencia. La violencia sexual es a la que nos vamos a dedicar en este programa. Pero, ¿qué ha pasado para llegar hasta aquí? Vamos a hacer referencia a Segundo Dolors Reguán y Fossas, de 1996. Dice que la violencia de género nace del patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Pues una forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio de los hombres sobre las mujeres. La antropología ha descrito el sistema de supremacía masculina o patriarcado como aquella sociedad en que los puestos claves de poder, ya sean políticos, económicos, militares y religiosos, están ocupados en su mayoría o de forma muy exclusiva por varones. Durante años las mujeres han sido consideradas inferiores a los hombres, basándose en razones tanto biológicas, intelectuales, morales, religiosas. Es decir, por los discursos de legitimación, que pueden ser mitológicos, religiosos, filosóficos, científicos, artísticos, y en su justa medida sirven para justificar las desigualdades entre hombres y mujeres. El androcentrismo impregna la cultura, los temas, los estilos, las costumbres y gustos masculinos y femeninos, y considera lo masculino superior a lo femenino. Con todo ello, pues las mujeres han sido relegadas al ámbito privado. ¿Cuál es este ámbito privado? Pues el cuidado del hogar y de los hijos. Se les otorgaba un pseudopoder, influenciado por el poder masculino y relegado de esa cultura patriarcal que le impone la reclusión en el mundo privado. Se le alzaba a la mujer a un altar engañoso, otorgándole el título de reina, un título engañoso ya que no puede ni ejercerlo lo característico del dominio ni la autoridad. Con esto la mayoría de las mujeres se hacen expertas en leer las necesidades y en satisfacer los requerimientos de las personas a su cuidado dentro del hogar. Aquí estaríamos refiriéndonos a los llamados micromachismos, que son unas prácticas de dominación y violencia masculina en la vida cotidiana, casi de forma imperceptible y que aluden al lenguaje popular. Se manifiestan como formas de presión de baja intensidad y muy, muy, muy sutiles. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que entre parejas y exparejas adolescentes tienen lugar situaciones de violencia de género y que éstas tienen lugar a edades muy tempranas. Cada año hay más denuncias de casos de chicos menores que ejercen violencia de distintos tipos contra sus parejas, exparejas, compañeras y un largo etcétera. Por lo que, considerando que en los últimos años se está visibilizando más esta problemática, que las y los adolescentes cuentan cada vez con más herramientas para su detección y denuncia, y que la sociedad en general está tomando conciencia de la magnitud de la cuestión, nos surge la duda de que existe algo en el sistema que está sosteniendo este tipo de violencia, de la cual todas las personas somos partícipes. Si tenemos en cuenta que desde los primeros años de la vida, ya sea la familia, la escuela, la sociedad, son contextos de socialización, y a través de las dinámicas que tienen lugar en ellos, podemos estar transmitiendo y repitiendo esas pequeñas violencias más sutiles, es necesario tomar conciencia de cómo ocurre eso y cómo poder cambiarlo. En esa base podemos identificar, por ejemplo, el lenguaje que empleamos, los espacios en los que nos movemos y la utilización que hacemos de ellos, los conocimientos y las labores que ponemos en valor en esa sociedad y que dejan al margen aquellos que surgen de las mujeres y que invisibilizan las tareas de cuidados y que excluyen las emociones del discurso, o los mandatos sobre cómo debemos relacionarnos unas personas con otras en función del género, la orientación, la identidad, el origen, la racialización de clase, las capacidades, etc. Hoy en día vivimos en una sociedad hipersexualizada y según la norma que se dicta, la norma, por ejemplo, para niños y niñas, para adolescentes, para mujeres y hombres, esa hipersexualización se ve reflejada en la música que marca el mercado comercial y cosifica a las mujeres. Se hace latente ese mandato de género, desde las distintas formas de baile, las propias letras de las canciones y el vestuario de las chicas protagonistas de los singles, como el contexto donde se desarrollan las canciones. Esto acaba derivando en la cosificación de las adolescentes. Lágrimas.
Lágrimas, quítame este velo porque quiero ver el cielo, romper el silencio y poder hablar sin miedo. Quítame este velo porque lo deseo y quiero ser igual que tú sin vivir en un destierro.
Bueno, como ha dicho mi compañera Verónica, vivimos en una sociedad hipersexualizada, ya sea por las formas de baile, por la ropa o por las letras de las canciones. Vivimos en la ciudad de Palencia, en la que en los últimos San Antolines vino el famoso cantante Maluma. Isaías y Charo, ¿vosotros os acordáis de lo que pasó en Palencia, el revuelo que se montó con el caso Maluma? Sí, cualquiera de vosotros dos.
Sí, bueno, al parecer pues hubo un grupo, la Plataforma de Mujeres concretamente, y las personas que tenemos sentido común, pues nos negamos a que tal personaje asistiera aquí a las fiestas de Palencia y pagado con el dinero público, que todavía es mucho peor.
conocéis alguna de sus canciones, sabéis lo que dicen, por eso esas plataformas se negaron a...
Yo conozco al paisano.
A que viniese. Bueno, pues para aclararte lo que dice este señor, Isaías, te voy a leer alguna estrofa de una de sus mejores canciones, que es Cuatro Babies, y dice: ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme, todas saben en la cama maltratarme, me tienen bien, de sexo me tienen bien, estoy enamorado de Cuatro Babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, nunca me pone, ninguna me pone, dos son casadas, hay una soltera, las otras medio chicho, y si no las llamo, se desespera. La primera se desespera, se encojona, y si se lo echo afuera, la segunda tiene la funda y me pega pa que se la hunda. La tercera me quita el estrés, polvos corridos, siempre echamos tres. A la cuenta de la una, bajo la luna, pero ella, puntos suspensivos. Esto es como...
No parece una letra adecuada para esta hora de programación, ¿no? En la que pueda haber niños o menores o...
No parece una letra adecuada, mí, pero tratar a una persona...
A mí no me agrada esa...
Ya no una mujer, sino a mí tampoco me parecería...
A mí no me agrada esas letras, no me parecen adecuadas para un público en general, vamos, no sé, habrá para todos, pero...
Pues esto es lo que baila, o sinceramente me confieso, bailamos la juventud de hoy en día.
Joder.
Porque es bastante pegadiza y no te das cuenta cuando la ponen en la discoteca.
A ver, claro, es que el otro día pensaba yo, cuando estábamos hablando de Walt Whitman, que decían, es que hay que traducirlo y leerlo de tal manera, digo, ¿y por qué no leerlo en inglés? Dice, la contestación sería, pues posiblemente... porque no entendemos el inglés. Digo, pero yo escucho canciones de los Beatles en inglés y me gustan, ¿no? Digo, podría leer Walt Whitman y gustarme aunque no lo entendiera.
Ya,
pues eso pasa con muchas letras.
Esto no está traducido, ¿eh?
No, pero hay muchas letras de este tipo que son de esto de América que viene, que nos lo interiorizamos como música, que está muy bien, pero no conocemos su contenido real porque no está traducida, y posiblemente puedan decir cosas así y serían, son denigrantes. O sea, una persona educada, respetuosa, no le puede encajar eso.
Están ejerciendo una especie de violencia sexual porque nos están tratando hipersexualizada, solo nos miran como la funda que somos. Entonces os querríamos lanzar otra pregunta. Este tema de la violencia sexual que sufrimos sobre todo las mujeres en la calle, ¿cómo se vivía en vuestra época juvenil? Sobre todo en Palencia, si recordáis.
Yo no recuerdo, vamos, yo no he vivido mucho, he conocido el tema del piropo y de tal, pero yo es que creo que había una cultura todavía muy pobre. O sea, en Palencia, pues no todo el mundo estaba estudiado, y entonces, bueno, pues había mucha gente que no estaba, que no tenía educación. Entonces, bueno, pues era algo típico de personas poco preparadas. Entonces, cuando una persona tiene un nivel de preparación, pues esas cosas no le encajan y se sale un poco del texto, ¿no? Entonces, sí que había... y se reían esas cosas. Había lo que todavía hay mucho, machismo. O sea, el machismo no se ha acabado, o sea, ni creo que se acabe tan pronto.
Por eso estamos aquí estudiando esto también.
No, pero quiero decir que luego vamos al micromachismo, que son más sutiles, pero al final te das cuenta que lo que hay es mucho machismo. Entonces, pues en las letras, en todos los contenidos, si eres un poco sensible, pues te das cuenta y dices, bueno, ¿esto de qué va? ¿No?
Lo que pasa que yo, por ejemplo, sí que con lo que has dicho, Isaías, de que bueno, pues, antes no, que no había tanto con tantos conocimientos, tanta gente estudiosa, el machismo al final no es los conocimientos que hayas adquirido, sino por la cultura. Al final es lo que te transmiten de padres a hijos, como quien diría.
Sí, pero si tienes criterio, tú mismo luego vas cambiando.
Ahí es, me
quiero decir, eso, que por ejemplo, eso. Sí, que es verdad que.
Faltas de criterio,
pero la capacidad
yo, por ejemplo,
quiere decir que Verónica no tiene, no tiene que ver con los conocimientos que hayas adquirido.
Sí, sí, algo, algo sí tiene que ver. Mira, si, si tú, por ejemplo, lees, estudias, te preparas y tal, y luego ya te metes en un tema de estos y dices, bueno, pues, oye, esto no me parece correcto, y esto tal. Tienes criterio luego. Y entonces ya vas separando lo que tú entiendes que se debe actuar con una mujer de esta manera o de otra. Pero claro, cuando tú, por ejemplo, te han metido, pues como un, con un punzón, el machismo que hemos vivido, porque lo hemos vivido en el padre, en el abuelo, en la sociedad, en el compañerismo, pues al final, claro, eso sale.
Es que en vuestra época, además, estudiabais segregados. A lo mejor no se os daba la misma educación a vosotros.
Sí, sí,
vosotros.
Yo nunca he estudiado con chicas, pues si no, fíjate la que habría preparado yo, con lo guapo que era. Buah. Pero era igual, nos juntábamos,
pero
no había problema.
Que no era la misma educación, a lo mejor la que recibíais vosotros, los mismos valores que
no,
los que
recibíais. No, la educación nuestra no se basaba en el humanismo, se basaba en teorías de matemáticas, de física, que no tenía nada que ver con
acumular
todo esto.
Conocimientos.
Acumular conocimientos.
Y ellas, cuidado.
Que, y aprenderte de memoria párrafos, historias, que realmente no va con esto que estamos hablando. Porque, por ejemplo, estudiábamos muchísimo religión. O sea, de religión sabíamos un montón y decías, pero bueno, y hoy día te das cuenta de para qué servía todo eso. Pero bueno.
Pues algunos podían hacer más caso. Bueno, ¿sufristeis alguna vez, alguno de los dos, algún tipo de acoso sexual, en plan sentir algo de este me está o esta me está acosando, me está, tengo que echar la carrerita o me tengo que tapar más?
Yo no tuve nunca, me hubiera gustado, ¿eh?
No te hubiera gustado.
No, quiero decir que alguna mujer me hubiera se hubiera tirado a mí, pero que es que éramos súper puritanos en el fondo, o sea, no vivíamos una etapa en que el acercamiento a la chica nos costaba muchísimo y la chica al hombre igual, o sea, era, había mucho la religión y la dictadura y ponía muchas trabas.
Sí, pero yo creo que eres sí puritanos y demás, ¿no? Pero yo creo que eso es hasta el matrimonio. Yo creo que a partir del matrimonio en la pareja.
Claro, ya en el matrimonio, cuando en el matrimonio ya las cosas cambian en cuanto ya había el machismo puro.
Exactamente.
Había maltrato, había. Mira, el maltrato más gordo que hemos ejercido sobre las mujeres, los hombres, era el económico. Nosotros la partida económica la detectábamos nosotros. Nosotros controlábamos a las mujeres con nuestro dinero, con nuestro. O sea, no considerábamos que era fuera compartido. No. A la mujer la dejábamos lo justito y.
Y se la puede controlar también sexualmente, que luego lo veremos. Muchos hombres lo hacen.
Sí, bueno, no.
Ya se verá.
Sí, seguramente todo tiene su aquel.
Depende. ¿Y tú alguna vez has sufrido, Charo, algún tipo de acoso sexual o violencia?
Bueno, vamos a ver, éramos unas chavalitas. Yo entonces estudiaba en el Divino Maestro y unos chicos del sindicato, pues eran que querían ligar con nosotros, lo que pasa que eran unos tiempos muy oscuros, muy duros, en los cuales que su forma de ligar era a lo bruto. Entonces había el típico chulín de la manada que pues consistía en ir a buscarnos a las puertas del colegio y venir detrás de nosotros llamándonos, bueno, pues de todo menos bonitas. Y entonces ese, el más chulito de todos, ¿qué es lo que hizo? Pues como llevábamos uniformes, porque no podíamos llevar pantalones las niñas, pues nos bajaba las braguitas. Ahí donde lo veis. ¿Eh? Con lo cual, bueno, pues ya cansadas de todo eso, un día me abalancé sobre él y le di su merecido castigo. Y a raíz de aquello, pues este chico le tuvieron que poner una capelina en la cabeza y no volvió más a ejercer ningún tipo de violencia, o sea, ni de agresión, ni de nada con las niñas. Pero vamos, no, luego más tarde ya no he sufrido ningún tipo de violencia, ¿no?
Parece que solo se resoluciona con violencia, cosa que no queremos ya de mayores, y por eso estamos aquí y es haciendo estas cosas. Pero bueno, como presuponíamos tanto Verónica como yo, la respuesta de ella y la respuesta de él, que él no había sufrido nada y que ella algún caso seguro que tendría, pues ya teníamos un porqué para darles a ambos. Suele ser más el hombre el que ejerce la violencia sexual y ella la que lo padece, por varios motivos que se han estudiado. Él, porque pertenece más a grupos y a pandillas más cerrados, entonces el hombre se deja llevar por el grupo y las costumbres grupales y se intenta, como tú bien has dicho, hacer el líder, el macho alfa de la pandilla. Uh-huh. Entonces pues tiene que destacar la cabeza entre ese grupo. Otra es, y no parecido en tu caso, pero podría haber aparecido, porque el consumo ilícito de drogas y alcohol. Nos basamos en tantos porcentos estadísticos y porcentajes altos que el consumo de drogas y alcohol es mayor en el hombre que en la mujer. Lo han hecho ambos géneros, pero es mayor en el hombre. Menor educación, como has dicho tú, pero también porque hoy en día en los estudios abandona antes el hombre que la mujer. Las universidades están al 70% llenas de mujeres, menos en las ingenierías, que siguen siendo coto de hombres. Entonces, claro, pues abandonan antes también los estudios sociales, históricos, éticos, no tanto los económicos y matemáticos. Ya nos lo habías aclarado tú antes, Isaías. Luego, aceptación de la violencia. Ven algo, pues por la forma de juegos, por las películas, por los gustos, lo ven algo como algo más normal. Entonces es su forma de solucionar más conflictos. Y luego la tradición y la cultura. La superioridad masculina, el derecho al hombre de tener sexo cuando y donde quiera, por eso la existencia de los prostíbulos en las carreteras, y todo eso hace que todo esto se justifique.
Eso es. Yo quería dar una pequeña aportación, que es curioso que, como acaba de decir Elvira, que en los hombres se ve más el tema del consumo ilícito de drogas y alcohol, y luego es gracioso que no justifica, pero sí que es verdad que se suele decir, bueno, pues es que a lo mejor el hombre en este caso pues había consumido ciertas sustancias y por eso cometió ciertos actos, ¿no? Sí que es verdad que luego con el tiempo se ha visto que las mujeres que sufren este tipo de conductas son de las que más se automedican, ¿vale? Por problemas psicológicos, bajos estados mentales, perdón, anímicos, etc. Y con eso, yo por ejemplo, Isaías, vamos a empezar el un poco un debate, ¿vale? Entonces, te lanzo para ti la pregunta que podéis contestar cualquiera de los dos en cualquier momento, ¿vale? ¿Tienes hijas o sobrinas?
Sí.
Tienes hijas, vale. Yo quiero hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, a mí mis padres, yo soy de un pueblo, entonces a mis padres...
Perdona un momento, ¿sobrinas? ¿Por qué?
No, hijas, sobrinas...
¿Nietas?
Sí, pues, si tenías cerca mujeres.
Ah, joven, sí, tengo.
Vale. La cuestión es que yo, por ejemplo, yo he vivido en un pueblo y a mí jamás me han dicho, ten cuidado, salías por la noche, ten cuidado, no vayas sola, además. Yo con 18 años me vengo a vivir a Palencia a estudiar y a partir de ahí mis padres me dicen, ten cuidado, a ciertas horas, no andes sola por la calle. O sea, tú les dices a las mujeres más jóvenes que viven contigo que tengan precaución en ese sentido, ciertas horas, o que no anden solas, que anden en sitios que estén pues con más gente.
No suelo.
No se dice cero.
No.
¿No te da miedo que vayan, no sé, a las 12 de la noche por la Isla de Dos Aguas o por zonas al lado del río?
Ah, no sé, es que no sé por dónde irán. No, eso es cosa de ellas.
¿No has sido el típico padre que has dicho esas cosas a tus hijas?
Hombre, siempre he puesto un horario.
No el horario, digo las zonas.
Normalmente, sí, por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, venir a las 4 de la mañana, ¿no? Por ejemplo, pero llegaban a las 8 y media. Y yo decía, bueno, por el próximo día a ver si cuando lleguéis yo ya...
No, hablamos de
a ver si llegáis antes de que yo me vaya a trabajar.
Hablamos
bueno,
de los lugares y de más control y más...
Yo he vivido en un pueblo, ¿eh? Yo he vivido en Carrión de los Condes y allí salían todas las noches.
En los pueblos somos...
Y allí no volvían a casa. O sea, yo iba a trabajar y ellas no estaban en
y
casa.
Y vas a venir a las 8 de la mañana por lo menos tener el desayuno.
Y cuando yo iba a trabajar a Osorno, pues a las 8 de la mañana pues montaba en el coche a todos los que habían salido de la Rover y les llevaba por los pueblos. Pero iban cocidos todos.
Nosotras somos de pueblo, pero si vamos al pueblo de al lado, que no viniéramos con cualquier chico que no conociéramos, que no viniéramos por el camino solas.
Hombre, en un pueblo se conocen todos los chicos y chicas, ¿eh?
Sí.
Normalmente...
Generalmente
este tipo de cosas,
sí que es verdad que
Charo niega con la cabeza.
Sí, 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 totalmente. Vamos a ver, tenemos unos casos sangrantes, muy terribles, como fueron hace muchos años el caso de las niñas de Aguilar, ¿eh? El caso de las niñas de Alcácer.
Pero yo no digo que no pasen esas cosas, yo digo que yo por esa razón no voy a decir a mis hijas no salgáis. O sea, es que hay una cosa...
No se trata de eso, Isaías, no.
¿De qué se trata?
Vamos a ver, estáis hablando de que en los pueblos todo el mundo se conoce,
sí,
con
general,
la gente de alrededor. Pues, bueno, a las pruebas me remito.
Pero porque haya un caso, no puedes trasladarlo
a una generalidad. Ha habido más casos.
No hay muchos casos, ¿eh? No hay muchos casos. Lo que pasa es que esto es como todo. Generalizamos a veces porque en mi época recuerdo de que salía mi hija y estuvo, por ejemplo, una niña que cogieron en Madrid y fue muerta y tal, secuestrada. Bueno, pues eso a todo el mundo, a la sociedad la marcó mucho, pero si lo piensas un poco dices, por eso mi hija no se va a ir a Soria, no se va a ir a Valladolid, no se va a Alemania, pues se va. Ahora, claro que la pueden pasar cosas, claro, y a mí me puede pasar una cosa de esas.
No me refiero a eso.
Yo creo, para echar un cable a Charo, porque a lo mejor no la estás entendiendo, que se refiere no a que la acotes en casa, que a nadie nos han encerrado, sino el aviso, en plan de ten cuidado en tal sitio a tal hora, porque hay más oscuridad,
pero yo es que eso,
o en tal camino.
Yo es que eso no sabes dónde te va a ocurrir.
Bueno,
lo que te ocurra,
no dejan de hacerlo.
Ya, bueno, pues no.
Yo personalmente, yo soy de Fromista y a mí, por ejemplo, yo les digo, hasta los 18 años, a mí jamás mis padres me han dicho no vayas por aquí tú sola, no vayas.
Claro, pues es lo que te digo.
¿Por qué? Pues porque al final el pueblo, o sea, es un pueblo.
A mí sí, será que el mío creció
entonces,
muy rápido.
No deja de ser yo un pueblo, pero sí es verdad que en cuanto con 18 años, lo que me chocó porque decías, ¿cómo es posible que con más jovencita? Quiero decir, madre, no me lo habéis dicho de pequeña, me lo estoy diciendo de mayor, ¿no? Y luego lo vas entendiendo. Sí que es verdad que vienes a Palencia, entonces no tienes la seguridad de que a lo mejor sabes que tú vas caminando por la calle, ves a alguien tal y simplemente con pegar un grito, llamar a una puerta, sabes que te van a abrir. Por coño, pues es leja de no sé quién, es leja de no sé cuál, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que es verdad que yo un día lo comentábamos en casa y es verdad que yo decía, madre, al final es que no es que nos metáis miedo. Pero, o sea, me estás diciendo como que hay ciertos lugares que son peligrosos y el peligro no está en los lugares,
claro,
está en las personas.
Esa conversación la hemos tenido todos.
Exactamente. Entonces, al final es un poco, sí que es verdad que como los datos han aumentado muy grande y de forma muy generalizada, y sí que es verdad que ahora ese miedo que no existía allí, por ejemplo, en mi pueblo no existía, ahora empieza a existir un poco. ¿Por qué? Porque hace una... Es anecdótico, ¿no? Pero es una situación que ha pasado en un pueblo de al lado, son los quintos, siempre hemos salido de fiesta, siempre hemos ido chicas más pequeñas, pues por ahí sin ningún tipo, no control, o sea, simplemente decían tus padres a esta hora en la plaza, y tú llegabas una hora más tarde, y tus padres, bueno, pues qué le vas a decir, si yo lo he hecho de joven, ¿no?
Hombre, el pueblo es más permisivo, pero también depende si sabían a qué zonas, yo hablo interpueblos a veces.
Claro.
Sí,
yo os voy a contentar un detalle. Yo recuerdo de chavalas que salían a las peñas y salían a bailar y tal. Nosotros también salíamos, los padres. Quiero decir que o las veíamos por allí o nos decían por dónde andaban, tal. Sin embargo, yo me acuerdo de un año en el Ole que mi hija me llamó, tendría 15 años, me llamó, oye, papá, ven a recogerme, y yo estaba en Mérida. O sea, me llama a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que fuera a recogerla, estando ella con 15 años allí en el Ole y yo en Mérida. O sea, fíjate tú qué control. O sea, nada, O sea, podía pasarla de todo, pero también me podía pasar a mí. O sea, quiero decir que hay cosas que, bueno, pues no
yo
puedes estar... Con ese miedo no puedes vivir.
Eso es.
No puedes vivir con ese miedo.
Sí.
Y meter miedo a los hijos tampoco va... Hombre, sí le puedes decir alguna vez algo, pero es, me da igual que sea un niño que una niña.
Hombre, a lo mejor es un aviso.
O sea, a una niña, a una niña la dices, oye, no bebas mucho, que ya sabes que eso tal... Pero también se lo dices a un niño.
Ahora
o sea, quiero decir que no, no creo yo que sea al contrario.
Vale. También a ellos, sobre todo a los chicos. ¿Creéis que se les suele decir que no se sobrepasen con una grosería hacia una mujer?
A mí me lo han dicho. A mí mi madre me decía que había que tratar bien a las mujeres, que había que quererlas, que había que portarse bien con ellas. A mí me lo han dicho de chaval. Y a mí se me ha quedado ahí eso que me dijo mi madre. Quiero decir que, bueno, eso luego te pueden educar de una manera y tú responder bien o no responder. Eso ya es cada uno. Pero
a lo mejor esa educación, a lo mejor no solo porque has tenido suerte y te la ha dado una mujer y a un hombre, pero se te ha dado en casa. Pero a lo mejor esa educación había que darla en las aulas. No a una mujer, sino a una persona. En plan de, no mires con un ojo en plan de a quién estoy viendo, sino en plan, es una persona, tiene corazón y sentimientos, no le puedo tratar como...
Sí,
yo... En plan, quemar un vagabundo, no sé.
Fíjate lo que dices, quemar un vagabundo.
Ya, es que
a
la
un
palabra...
Pobre.
La palabra
pobre.
Es que vaga por
es
las
que,
calles, no
ya,
puedo
ya,
ahora
pero,
mismo
pero,
hacer otra.
Pero es que eso es un asesinato y eso es donde cabe.
Ya, o sea, pero lo hacen mucho la juventud de ahora en Madrid.
Hombre, mucho, lo habrán hecho unos cuantos casos.
Ya,
que,
a mí me parece
que se
mucho
traducen,
hacer cuatro, ya.
Se traducen en que, bueno, como que se lo hacen a todos y no es así. Han cogido a una persona, le han hecho eso, que es algo que no puede ser adecuado. Pero bueno, a veces eso por lo pasado a la televisión y un día tras otro la misma noticia, aquello parece que es una
claro,
condenación.
Pero a mí cuatro casos ya, por ejemplo, en Madrid y otros dos.
Es que en Madrid hay 5 millones de habitantes y pobres no sé los que habrá, cantidad. Tú vas por Madrid por la noche viendo gente en los bancos.
Pero solo con los habitantes que hay en Palencia, ¿no te parecería hacérselo a uno una aberración?
Sí, pues no, pero en cualquier caso... Aunque solo sea una sola vez, es suficiente para denunciarlo. Pero quiero decir que tampoco eso puede ser la norma generalizada
ya, pero la pregunta,
en la que vivimos. Yo creo que vivimos en un país de lo mejor que hay.
Sí, pero la pregunta es que aunque estemos dentro de los mejores, podríamos ir a... No nos tenemos por qué quedar en esa
mejoría. Por supuesto,
podemos
ir a una mejor.
Por
supuesto.
Lógicamente.
Por supuesto.
A una ética todavía mejor.
Hombre, lógico, moral. Lógico.
Bueno, pues... os sabéis, va sobre todo para Charo, que es la que antes me dijo que sí. Pero bueno, si tú lo has sentido, Isaías, invitado estás a contestar. ¿Habéis sentido miedo? ¿Habéis tenido que aligerar el paso, cubriros más... por un acoso ya más de mayor en Palencia, pues de fiesta por la zona, no porque te hayan hecho algo, sino en plan de, bueno, voy a andar un poco más rápido porque me están persiguiendo un poco, en plan de este se está poniendo un poco... ¿Haber sentido intimidación?
Sí, dos veces, yo concretamente dos veces.
¿Dos?
Sí.
¿Por la noche o por el día?
Por la noche, sí, sí, sí.
Pues es algo muy común que sigue pasando hoy en día, os lo decimos, porque nos pasa todavía a la juventud.
Hombre, yo por ejemplo sí que he detectado que cuando he ido de noche solo y he ido detrás de una mujer, esa mujer va con miedo. Eso lo he detectado. Y yo digo, bueno, pues no tienes que tener miedo, pienso yo para mí adentro, digo que no te va a hacer nada, vamos... que no soy ningún... Pero sí que hay una sensación de la mujer de que cuando va por ciertos sitios y se encuentra con un hombre, pero eso también, por ejemplo, lo pasa con el emigrante. Al revés, ¿no? Que yo, por ejemplo, veo un emigrante y parece que voy a sentir miedo, que no es mi caso, porque yo cuando veo un emigrante, normalmente lo que pienso siempre es que el hombre lo está pasando mal.
Una pregunta hacia los, para los dos, ¿vale? ¿Veis alguna diferencia entre lo que estamos hablando entre vuestra generación y la que hay ahora?
Bueno, muchísima.
¿En qué?
Concretamente, ¿a qué te refieres?
En lo que estamos hablando, por ejemplo, en temas...
En el tema de acoso sexual...
Sí.
Sí, sí que hay diferencia, sí. Vamos a ver, antes sí que lo había, por supuesto. Lo que pasa que para la mujer era lo más terrible. Entonces, lo primero que les decían a las chicas en caso de haber sufrido una agresión o una violación, que no se que no saliera de casa. Las mujeres no lo denunciaban.
Porque estaban tocadas ya para siempre y no tenían un futuro.
Efectivamente. Bueno, y de hecho yo he conocido casos de mujeres violadas y que han sido tocadas psicológicamente o psiquiátricamente de por vida.
Pero más por la sociedad y por su familia que por el toque ya que...
Por todo, supone... por todo en conjunto, por todo. Sí, porque una violación es lo más terrible,
claro,
que puede
sentir
una mujer. Sí.
Pues ahí ya lanzamos otra pregunta que viene muy al caso.
¿Os dejaríais forzar para que el acto acabara pronto y salvar la vida?
Pues yo no, yo ahora mismo no sé lo que haría.
Hombre, hay que verse la situación, pero
hay que verse.
Digo fríamente.
Fríamente, pues no sé.
Porque
no,
la otra parte sería luchar hasta la muerte, aun sabiendo el juicio social que se supone, como ha pasado con la manada. En plan, o sea, sería salvarse, te dejas forzar y supone un juicio social, o luchar hasta la muerte.
Vamos a ver, yo por ejemplo, ahora mismo, digamos, así de forma racional y bueno, pues un poco no dejándome llevar por los instintos que en ese momento me podía sentir, pues sí, trataría por ejemplo de que, bueno, pues de que me violaran. Y de que, bueno, pues que terminara cuanto antes y que no me mataran. Es lo que intentaría ante un caso de esos, pero
yo
vamos.
Es que ya que ha sacado la manada, yo creo que el tema es más profundo que todo.
Bueno, no es meternos en eso. Hablo
no, quiero decir que, para empezar, yo creo que las leyes tendrían que ser de otra manera.
Muy bien.
Porque, lógicamente, lo que no se puede es admitir que una manada pueda hacer lo que sea y no esté antes penalizado el acto. De tal manera que a nadie se le ocurra hacer eso. Quiero decir que si tú, por ejemplo, perteneces a una manada y te permites hacer eso y luego no te va a pasar prácticamente nada, joder, pues chico, eso ya empezamos mal.
¿Y cómo han empezado después las manadas a salir?
Claro.
Porque sí, no, bueno, solo ha sido la de Pamplona, ha habido dos o tres después.
Yo me imagino que lo ha habido siempre.
Sí, pero
quiero decir que se hayan puesto siempre en grupo, porque en grupo se hacen muchas más cosas y se admiten, vamos. Pero claro, lo que dice Charo, si hubierais vivido hace 40 o 50 años, pues esos todavía serían más gordas. O sea, casi les habrían aplaudido. O sea, ahora gracias a Dios la sociedad los rechaza, ya es algo. Pero
vale, una pregunta, la sociedad los rechaza y demás. Yo, por ejemplo, es curioso oír, y lo oyes habitualmente, vas por las calles, ¿no?, caminando, y dicen, es que esa chica lo va buscando.
Sí,
por la forma de vestir, la forma de caminar, las modas que ahora mismo tal. Entonces, es muy habitual, y yo, por ejemplo, de pequeña no lo he oído nunca, y ahora lo oigo de que es normal que la pase, porque es que al final lo van buscando ellas.
Sí.
O el simple hecho de estar en un bar tomando una, pues, tomando algo de fiesta y demás, y ves cómo las chicas casi hacen corrillo cuando van al baño y se quedan mirándoles todos y dices, pero ¿no? O sea, es... Y yo me gustaría saber si esto lo veis solamente de ahora, por ejemplo, nosotros lo hemos visto, yo lo veo, por ejemplo, ahora, ¿no? Pero si lo veis que antes pasaba más, menos...
O es que antes cosa... la mujer no vestía así. La mujer iba tapada. Iba... No iba dando la nota, digamos. Y ahí hay muchas historias. Por ejemplo, la mujer ahora se tiene que hacer notar porque hay mucha sociedad. Antes, digamos, era mucho más reducido todo. En Valencia, yo recuerdo antiguamente, pues éramos unos 30.000 habitantes y bueno, pues si la mujer iba tapada, las niñas iban con, como dice aquí Charo, con su ropaje de colegio, pues iban todas iguales, pues no había diferenciación. Ahora la mujer, para llamar la atención, tiene que destacar. Es muy difícil destacar cuando vamos todos vestidos igual. Entonces, bueno, pues ahora se rompen los pantalones y
no lo entenderéis nunca, ¿eh?
Lo de romper los pantalones, sí, cómo no. Pero yo lo que pasa es que soy más de reciclar, ¿entiendes? Entonces yo cosería los pantalones porque así los aprovechaba. Porque antes un roto era una tragedia en casa. Sí. Tú ibas con un pantalón recién estrenado roto, que me ha pasado, había casi, bueno, te pegaba una mantapalos, porque comprar un pantalón no es como ahora.
Los parches se han perdido ya. Los parches
no, pero es que un pantalón, con lo que una persona ganaba, comprar un pantalón al año ya era un sacrificio.
Ya.
Y ahora resulta que tú te compras un pantalón todas las semanas. Entonces las cosas han cambiado de tal manera que no las niñas no pueden entender que un pantalón roto no cuadra. Pero claro, yo sí entiendo el tema de que tienes que ponerte diferente a otra, porque si vais iguales, pues el chico no se va a fijar en ti.
Pero bueno, ahora tú mismo acabas de decirlo. Ahora vamos todas iguales, pero enseñando más.
Pues eso tienes que llamar
a la otra.
Llamar a la otra persona.
Si una se tapa, llama la atención.
Es que en el fondo siempre estamos dando un toque a la otra persona, a la persona que nos gusta.
Pero bueno,
la tenemos que dar el toque de decir, oye, que estoy aquí. Porque si no, entre las 10 amigas que voy, no me vas a reconocer.
Paso desapercibida.
Voy a pasar desapercibida.
Mi opinión, si me permites, Verónica, porque en esto es que igual que si yo veo a un hombre sin camiseta, porque vosotros obviamente como el seno no os pesa, no os ponéis sujetador o parte de arriba del bikini, a mí en la playa no me lanzo a vosotros, ni en la piscina, ni nada. Es algo que tradicionalmente se ha puesto así. Y si os veo el ombligo con una camiseta más corta, pues tampoco. Entonces yo creo que aunque nos estáis viendo algo, porque ahora mismo se lleva, tampoco es un aliciente para... Ya me da derecho a tocar...
Ah, no, yo no he dicho, yo no he dicho
ya.
Que tenga derecho...
Digo lo que justifica la sociedad. Que dice, claro, si iba así, iba pidiendo guerra.
Sí.
Hay parte de la sociedad que dice, si iba así vestida... O si estaba bailando así.
Pero yo hablaba con respecto a,
ya, claro, pues,
a hace no, años
no
cómo era la cosa. Pero vamos a ver, ahora el problema que hay cuando dices tú que se lanza, bueno, no, todo lo contrario. Yo creo que ahora precisamente el hombre, como ha perdido mucho el papel, pues resulta que cuando ve a una mujer así, es que ya le da igual. O sea, es que antes veías un tobillo y te trastornaba. O sea, ya estabas toda la noche dándole vueltas y pajeándote porque habías visto un tobillo.
Y ahora, o sea, resulta, se llevan los tobillos al aire.
Y ahora resulta que la ves a la chica desnuda y otra más, porque se ve porno, todo lo que quieres, pues al final es un objeto que es la mujer que no te dice nada. O sea, que para que una chica te llame la atención, algo tiene que ver extraño. O sea, ya es que si no, ya no...
Fíjate,
ya no...
Isaías, yo, mi experiencia personal, yo trabajo también dando charlas en los colegios sobre acoso escolar, ¿no? Y es muy curioso porque, primero, yo no sé qué es lo que... Realmente, yo creo que son un conjunto de factores, ¿no? Pero entre ellos, lo que sí que me doy cuenta es que los chicos... Hablamos antes de empezar a grabar del tema del móvil, ¿no? De lo que ha sucedido con la chica esta que se ha suicidado y demás, ¿no? Y me llamaba la atención porque decían que iban a intentar revisar, pues, el control de a los propios trabajadores, el control de los móviles por lo que ha sucedido, ¿no? Y yo me pregunto, yo estoy dando charlas a chavales entre 10, 12 años y les estoy explicando exactamente lo mismo que les van a decir, o que deberían decirles una empresa, y es, un control con lo que tú haces con el teléfono móvil. Es decir, al final los teléfonos móviles, me he referido a esto, es los chavales de hoy en día tienen tan pronto un teléfono móvil y los padres quizás son tan mayores que les damos un teléfono móvil para que se estén tranquilos y quietos y les estamos dejando la educación en un móvil. ¿Qué es lo que hacen con un móvil? Pues ver pornografía. Y la pornografía está llena de el hombre posee a la mujer, la cosifica, las violaciones, etcétera, etcétera.
Es, ¿no?, que solo empezamos a dejar el móvil, que ahí no lo ven obviamente, pero le controlan con 2 añines. O sea, le controlan con 2 años poniendo Bob Esponja.
Entonces, al final, la cuestión es, tenemos un problema de educación, hay un problema de educación, hay un problema de acceso ilimitado a las nuevas tecnologías, pero ¿vosotros creéis que también hay algún problema más a mayores o no?
Hay muchos. Yo, para mí hay cantidad. Porque ya que sacaba Voz Esponja, tú te has fijado en el diálogo de Voz Esponja, en el tono de voz de Voz Esponja, en todo el tema que tiene para los niños pequeños,
sí,
que ya se imponen al padre porque resulta que le están mal contestando y demás. Y es que está viendo un programa que parece inocente, pero no lo es.
Sí, yo me he dado cuenta también, no soy madre, pero me he dado cuenta que ya contestan también otras generaciones. A mí me decía una que se llevase 3 años conmigo, hola, y de la vergüenza bajaba la cabeza como, uy, una de 3 años me ha dicho hola, qué importante. Yo ahora digo, oye, ¿me pasas esa silla? Y me dice, ¿yo a ti por qué? Es como, bueno, sí, si solo te, claro, he dicho, por favor, me pasas esa,
sí,
silla.
Sí, sí, pero ya es el problema de que van muy subidos.
Te lo he dicho con por favor.
Sí.
Bueno, nos estamos yendo un poco y una de las últimas preguntas, espero que me seas muy sincero porque es un poco, te lo aviséis a ellas, es un poco para
¿yo
ti?
¿Yo sincero? Bueno, no sé si encontrarás a otro más.
Es porque te ha tocado a ti por haberte prestado esto, pero es para todos los hombres. Ya, o sea, sí. Sabemos Verónica y yo que los hombres que están a nuestro alrededor, por eso lo hemos elegido, lo han hecho. Pero bueno, intentamos que seas sincero tú, porque es una tradición cultural de nuestra tierra, de España, y ¿has ido alguna vez a un prostíbulo no a consumir sexo, sino a tomar una copa, a reír con tu pandilla, a una despedida de soltero?
No, ni la nunca.
¿No?
No, es un tema que siempre no está en mi vida.
Pero sabes que la gente lo hace solo, sí, a la copa, sí, sí, a reírse, sí, sin consumir sexo.
Tengo el conocimiento, pero yo no, lo siento.
¿Sabes lo que hace esa absurda copa?
Pues no lo sé, pero yo es que es un tema...
No, te creo.
Que me ha parecido siempre tan de bajos fondos y de historias penosas.
Lo hacen para hacer la gracia de los amigos un día.
Ya, pues yo... Incluso, fíjate, mis hijas sí que han ido a cosas de esas. Y no me gusta, no me parece correcto. Pero bueno, oye, son ellas...
No, pero quiero decir que ¿sabes lo que hace la copa esa en un prostíbulo?
No lo sé, no.
Pues mira, te voy a dar datos porque es que esto es una movida muy importante que tenemos y que está empezando a entrar España en otro sentido. Esto es lo que ahora hay en España, que somos nosotros los que consumimos, pero estamos empezando a producir para afuera. Según datos del Gobierno del Interior, están a la disposición de todos en Internet, los flujos de trata de personas determinan un movimiento claro e inequívoco de los países pobres, origen de víctimas, a países ricos, destino. Sí. En este caso, los países pobres son varios y el destino es España.
Sí, sí.
La mayor parte de las víctimas registradas fueron objeto de tratas con fines de explotación sexual en los, sí, últimos años, un 69%. El 80% del total de las víctimas de trata de seres humanos en Europa pertenecen al sexo femenino, incluido niñas. Además, las mujeres son la gran mayoría en el caso de la trata con fines de explotación sexual, el 95%. Por eso digo mujeres, porque niñas también se incluyen. La mayoría de las víctimas proceden de la Unión Europea, aunque parezca que no, principalmente de Bulgaria, Rumanía, Holanda, Polonia y Hungría. Gran parte de las víctimas de países no pertenecientes a la Unión Europea proceden de Nigeria, Brasil, China, Vietnam y Rusia. En España, el destino de estas mujeres y niñas es la prostitución. Y aunque no se consuma sexo con ellas, el tomar una copa hace que se dé dinero a sus secuestradores y se mantenga este terrible negocio. Queríamos dejarlo claro porque a veces gente amiga de nuestra edad y tal dice, pues será para reírnos allí con nosotros, tal, pues tomar una copa y sabemos perfectamente que no suben porque les da lo que se conoce como asco, pero su copa hace esto. Les invitamos a nuestros oyentes a que investiguen sobre este sucio negocio, el cual empieza a afectar a la mujer española. Ya se conocen casos de mujeres españolas que caen en la trata de blancas porque somos un país en crisis, nos engañan para ir a otros países a trabajar de un trabajo legal y acabamos en una trata de prostitución de Francia, de Alemania o de cualquier país más rico. Es un caso muy, muy difícil, pues imaginad solo estar una semana acostándote al día con 30, y estoy poniendo un baremo bajo, de hombres, muchas veces poco aseados, o muchas veces... Es que son dolores ya, no solo...
Ya, yo es que es un tema que nunca...
No, si no estoy hablando
nunca
solo...
me he centrado en eso porque no me convence, no...
No te estoy atacando, estoy atacando...
No, sí, me parece bien, o sea, porque creo que el hombre es el culpable de todo esto.
Y sobre todo también los gobiernos que no lo ilegalizan porque es algo que está denigrando a...
Sí, pero son las guerras, hay tantísimas cosas que los gobiernos cierran los ojos, pues yo qué te debería decir.
Se tienen muchos testimonios, os invitamos a leer a Amelia Tiganus en muchas entrevistas en internet o a la actriz, no me va a salir el nombre ahora, bueno.
Mabel Lozano.
Y Leticia Dolera. Se dedican a estas investigaciones. Amelia Tiganus es ex prostituta por la trata. Muchas de ellas tienen estudios y vienen a trabajar a España en algo y de repente se quedan sin pasaporte, secuestradas.
Conozco el tema, lo que pasa es que ya te digo que es que yo no estoy en contra de que exista eso.
Es una violencia sexual horrible.
Me parece absurdo, además, es que vamos...
Pero como comentaba antes el compañero Isaías, mientras no haya unas leyes que penalicen absolutamente todo este movimiento, pues seguiremos así.
Pero queríamos dejar claro a muchos consumidores, no del sexo, sino sin más de la gracia de ir allí por la tradición, de tomar allí una copa y pasar un rato riéndote con los amigos, que esa copa hace que se mantenga una semana más el prostíbulo abierto y la condena de esas chicas.
Lo que pasa es que las personas en general, yo creo que no somos críticas, entonces el consumo que hacemos de cualquier cosa, por ejemplo un jersey que consumimos, tendríamos que ser un poco más... tener más cabeza y decir, bueno, pues esto no
lo ha hecho alguien.
No es propio que lo compre yo porque ha costado 5 euros, porque estamos manteniendo pues otra prostitución.
Correcto.
¿Entiendes? Entonces, bueno.
Muy bien, toda razón.
Vale. Hemos dicho, bueno, pues preguntaríamos de cómo creéis que se podría acabar con ellos. Una de las razones es un poco una ley, ¿no? Una ley que regularice esta situación, porque bueno, pues en otros, por ejemplo, por visitar, ¿no?, otros países, pues temas de turismo, Europa Central, Países Bajos, y allí pues es todo un espectáculo de feria.
Sí, yo he estado.
Eso es terrible. Eso es terrible.
En
Ámsterdam, exactamente, el Barrio Rojo, donde es denigrante.
Han puesto ahora una prohibición. He leído el otro día que habían prohibido, no sé qué, cómo era la cosa, pero bueno, lo han prohibido algo. Pero bueno, así todo es igual, porque claro, las leyes que estamos hablando no deberían ser españolas, deberían ser
internacionales,
europeas, por lo menos europeas.
Exactamente, a nivel internacional.
Y luego, por ejemplo, también hablamos del turismo sexual que hay en los países de la India y de por ahí, que también van gente allí. Que es todavía peor.
Es que efectivamente, o sea, es que la prostitución es miseria, pero ojo, que también luego hay otra prostitución de lujo,
Ahí está.
Que nadie habla de ello. Siempre nos referimos a la prostitución de los barrios chinos, de los barrios de las Cortes de Euskadi, de estos barrios donde predomina la miseria, donde predomina miseria, porque miseria es analfabetismo, miseria es ignorancia. Esa es la miseria, pero nadie habla de la prostitución de lujo ni de la prostitución enmascarada. En muchísimos gabinetes de estética, de otro tipo de masajes, cuidado también con eso.
Lo que está claro es
también
que
hay que mirar esa prostitución.
Lo que está claro, y era un poco el mensaje, por eso hacíamos la pregunta de quién va a esos sitios, es que si no hubiera consumidores no habría negocio, ni en esos locales que has dicho tú, ni en el más cutre de la carretera. No habría negocio. Al que le gusta el más cutre y le gusta el más de lujo. Entonces habría que dar una educación para que desaparezca del todo.
Pero mira, por ejemplo, antes habéis hablado algo de, y nosotros veníamos a hablar un poco de esto, pero un poco de lo que pasaba antes. Has hablado un poco de la droga.
Sí.
Y la droga antes no existía en España.
Sí.
La droga como existe hoy día no existía.
Bueno, en los 80 existía el caballo mucho, ¿no?
Bueno, pero yo te hablo de atrás. O sea, es que yo soy muy mayor. Entonces, no había la droga que utiliza... Ahora se utiliza para muchas cosas, para prostituir a la gente también.
Isaías, disculpa, el alcohol siempre ha predominado,
exacto.
La droga barata y accesible por excelencia.
Eso también lo quería yo reconocer. Antes la droga que teníamos era el vino, que era malísimo además.
Claro.
Era malo, ¿eh? Y bebíamos unos cubatas que eran horrorosos.
Hombre, en algo teníamos que mejorar esta generación.
Hemos mejorado mucho en eso, pero en otras cosas muchas hemos empeorado. La droga ahora es una pena, lo de la droga, en este momento.
Vale, y para terminar, porque se nos acaba ya el tiempo.
Bien.
¿Conocéis un poco los términos feminismo, feminazi?
La diferencia.
Feminismo es la... digamos, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no?
Vale, para...
Y feminazi es la mujer que tiende, yo creo que a lo que es la mujer exclusivamente.
Lo has definido bien, pero ni existiría.
Exactamente.
¿Cómo ni existiría?
Que es un término que se han inventado los...
Ah, bueno, bien.
Sí, es un término muy popular, ¿vale?
Sí.
Con estos dos conocimientos que les ha expuesto Isaías perfectamente... ¿creéis que con el feminismo se podría luchar contra la violencia de género sexual?
Por supuesto, hombre. Vamos a ver, el feminismo es, como ha comentado Isaías, la igualdad de el hombre y la mujer con los mismos derechos y con una educación desde los comienzos infantiles en las escuelas, en los hogares. Claro que se puede luchar contra la violencia.
Yo el problema que le veo al feminismo en España es que, por un lado, está muy bien porque así las mujeres llegan a la igualdad y demás, pero choca luego con los extranjeros, con los emigrantes, que vienen con otras culturas y con otras ideas. Y eso es un choque total entre esas personas y las que viven aquí. Y eso... luego hay mucha violencia ahí.
La única solución es darles, porque es más cultura y más...
No, y la reciben, pero los hombres ahí chocan de manera fuertísima.
Conozco a muchas personas...
Te hablo, por ejemplo, pues musulmanes,
sí,
bolivianos,
personas,
que vienen con
latinas, sobre todo.
Latinas también.
Conozco muchas personas latinas, quería decir, que si les das... sobre todo a ellas, esta oportunidad...
Es que ya lo reciben, pero es que los
pues
otros...
Pues ellos sí, llega un momento
es
que
un
no,
choque
tienen,
total,
no tienen más que
y,
ese
y
tipo
no
de
entiendo,
mujeres,
y yo no entiendo porque yo me casé con una asturiana y fíjate, simplemente de casarme un castellano con una asturiana en la familia y en todo, es un choque tremendo. Y simplemente estando en una región a otra, ¿eh?
Has
Te puedo decir,
al final la cultura es...
No, no, es que es
para cerrar te puedo decir, aunque parezca que no, un piropo para tu mujer.
Para mi mujer.
Para mí, o sea, para mí es un piropo, porque es ya eran modernas y rebeldes. La abuela de mi madre, o sea, mi bisabuela decía, las asturianas ya fumaban. En el sentido de que en 1900 ya eran mujeres abiertas y mujeres con, yo no sé, con poder,
todas las mujeres del norte. Ahí tenemos a nuestra maravillosa compañera Dolores Ibárruri, la pasionaria, vamos, una mujer de pro, o sea que vamos, ahí tenemos que reflejarnos.
Y las mujeres de Palencia
ya, vamos a ver, que fuimos las primeras defensoras con el grupo Lancaster, que gracias a ellas defendieron la ciudad de Palencia. O sea que
tenemos categoría de varón.
Efectivamente, y llevamos la banda Lancaster contra el grupo aquel que quería avasallarnos.
Los ingleses. Bueno, pues muchas gracias, Isaías. Muchas gracias, Concha.
No, Charo, por favor.
Perdón, ha sido la primera vez.
Vale, igualmente.
Muchas gracias por nada, por contar con nosotros.
Bueno, pues con esto hemos llegado a la parte final, ¿vale?, de nuestra intervención y experiencia con estos dos compañeros sobre violencia sexual, en una oportunidad que nos ha brindado la UPP de participar en Radio Colores para poder cerrar un poco nuestra andadura por esta universidad y por las prácticas del posgrado de género que estamos cursando. Muchas gracias a todos los oyentes por dedicarnos este ratito y escucharnos, y esperemos haber creado un poco de conciencia crítica y que pues esto salga no solamente en un debate de radio, sino que pueda ser o forme parte de cualquier diálogo en cualquier cafetería. Muchas gracias.